La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
La destrucción total du Hamas, ¿qué es que es? ¿Y es que quelqu'un pense que c'est possible? Si c'est ça,
el presidente francés Macron llama a un cese el fuego duradero entre Israel y Hamas en Gaza, reclama precisiones el Estado hebreo sobre sus objetivos. La destrucción total de Hamas corre el riesgo de originar una guerra de 10 años, advierte también desde Dubái. Antes de desplazarse hacia Doha, Qatar, Israel sostiene haber atacado desde la ruptura de la tregua de 7 días este viernes 400 objetivos en el enclave palestino de Gaza.
La aviación y la artillería israelíes concentraron sus bombardeos sobre Han Yunes, localidad del sur del enclave, donde los habitantes se dieron cuenta de la destrucción de viviendas y de 3 mezquitas. El envío a la población de Han Yunes y a los desplazados en el lugar de mensajes de texto y de impresos ordenándoles irse de inmediato podría anticipar una invasión terrestre hacia el sur de la franja, según fuentes palestinas.
Andrina Flores, proseguían los operativos terrestres israelíes en el norte del enclave de Gaza contra combatientes de Hamas y de Yihad Islámico, precisiones Netanyahu.
Namshich b'milchama ad shenasig et kol matrotea.
Hasta que todos los objetivos estén cumplidos, la guerra continuará, asegura esta noche el primer ministro israelí. En tapa también, la COP28 en Dubái, llueven los compromisos voluntarios, prosiguen las arduas discusiones en cambio sobre las energías fósiles.
The COP28 presidency is asking all parties to triple renewable energy capacity.
118 países firman un documento no vinculante para triplicar las capacidades de las renovables de aquí a 2030, anuncia el sultán emiratí Al-Jaber, presidente de la cumbre. Una veintena de países, a su vez, entre los cuales Estados Unidos y Francia, sin Rusia o China, llaman a su vez a triplicar las capacidades de la energía nuclear en el mundo de aquí a 2050. Un temblor escala 6.4 en el sur de Filipinas, isla de Mindanao. Varias réplicas más activan una alerta tsunami en el mar de China Meridional. Y en Rusia, derechos humanos mega redada en Moscú y clubes, discotecas LGBT+, 48 horas después de la prohibición oficial del pretendido Movimiento Internacional de Defensa de sus Derechos por Extremismo, aduce la justicia rusa.
Noticias de América en RFI.
La energía fósil ha sido la energía fundamental en el enorme crecimiento de la productividad del trabajo y, por tanto, de las ganancias de la gente más rica del planeta.
Extractos de la intervención el viernes desde la tribuna de la COP28 del presidente Gustavo Petro de Colombia, cuyo país se ha convertido este sábado en ese foro de la ONU sobre el cambio climático, en el primer país no insular en sumarse a esa coalición de pequeños países isleños que reclaman un tratado de no proliferación de energías fósiles, el tema más arduo de esa cumbre. De Colombia a Perú, en el departamento de San Martín, donde era bautizada, comillas, la inauguración de la cumbre ONU Dubai COP28, con el asesinato de un emblemático defensor del medio ambiente, Quinto Inuma, al frente de la comunidad quichua de Santa Rosillo de Yana cayó. Hasta 21 denuncias de amenazas de muerte reportaba a las autoridades en los últimos meses por oponerse más que nada a las talas forestales ilegales en 21.000 hectáreas territoriales bajo la supervisión del Consejo que integraba, según su propio hijo, Kerin Inuma.
Así muchos, no solo este año, sino desde casi 7 años que he venido pasando todo este problema, ¿no? Todo este año se han hecho casi 21 denuncias y ninguno es cumplido, a pesar que había las pruebas contundentes para poder sentenciar o poder hacer justicia. Lo que hacía mi papá con la tala ilegal de madera, pues había un tiempo que también estaba intentando ingresar a la comunidad y al narcotráfico. Entonces hicieron alto a todas esas cosas, por hacer alto todas esas cosas, ¿no? Ese es donde que venían las amenazas, había muchas agresiones, había secuestros con los demás APUs, con el vice APU. Entonces había un montón, sin número de cosas, y que se ha denunciado. Y había su respectiva, mi papá sabía muy claro, pues, porque le decían a mi papá: a ti te quieren matar, a ti, a tu tío, y al Manuel te quieren matar, a tu hermano Manuel. seguimos el legado que mi papá dejó y vamos a continuar con más fuerza y hasta hallar consigo el culpable y continuar los proyectos que se venían realizando dentro de la comunidad, los proyectos que estaban por llegar, se va a seguir ejecutando, ¿no? Entonces, en memoria de mi papá.
Kedin Inuma desde Santa Rosillo en San Martín, Perú. En cuanto al asesinato de Berta Cáceres, defensora emblemática de los del medio ambiente en Honduras en 2016, otro procesado ha sido ordenado bajo orden de captura en Honduras.
Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Por la ventana o por la puerta, la frase tristemente célebre de un antiguo director del ente de telecomunicaciones France Télécom aquí en Francia, en la que se produjeron distintos suicidios en 2009. Documental, análisis, entrevista, Ivonne Sánchez.
El preestreno de esta película fue ya un evento en sí. La proyección del documental Par la fenêtre o Par la porte tuvo lugar en una sala de cine atiborrada de París. El título, Por la ventana o por la puerta, viene de una frase de Didier Lombard, presidente de France Télécom, que junto con otros directivos implementó en 2006 una política de acoso moral con el objetivo de que 22.000 empleados renunciaran, ya que, al ser funcionarios, no los podían despedir. Una gestión de personal agresiva, incluyendo traslados forzados, que llevó a más de 35 personas al suicidio entre 2008 y 2009. El gobierno de aquel entonces, accionario de la empresa telefónica recién privatizada, tuvo que tomar cartas en el asunto.
Après la mort de mon père, j'ai vu ma mère et mon frère changer.
La película, dirigida por Jean-Pierre Bloch, es sobre todo el relato de la lucha que llevaron a cabo sindicatos y expertos del trabajo en los tribunales para condenar a los altos directivos de esta empresa, que ahora lleva el nombre de Orange. Jean-Claude Delgen es el presidente fundador de Tecnología, sociedad de auditoría para la prevención de riesgos profesionales en el mundo laboral. Tecnología se encargó de hacer los cuestionarios y peritajes internos en esta empresa telefónica que contaba en aquel entonces con 104.000 empleados.
La película Par la fenêtre o Par la porte, Par la ventana o la puerta, es muy interesante porque permite revivir una parte de nuestra historia reciente. La película ilustra un caso ejemplar de un estilo de gestión tóxico que tuvo consecuencias muy graves para la salud de miles de personas y para la vida de la familia también. E incluso para la vida real de algunas personas, porque habíamos encontrado algunas decenas de suicidios. La película presenta una situación que ha ocurrido entre 2005 y 2009. La película retrasa la vida y las acciones de la gobierna de la época que hace todo para hacer quitar de la empresa miles de empleados. Entonces, la película retrasa las acciones de los directores que querían hacer huir la gente.
Porque vamos a recordar un poco, este documental habla de esta empresa que era France Télécom, que ahora se llama Orange, que era la empresa de telefonía, de primero era del Estado, ¿no? Y entonces, como las personas que trabajaban ahí tenían el estatuto de funcionarios, no era posible correrlos, ¿no? Echarlos. Entonces, cuando llega una nueva dirección que llega, van a realmente implementar una política de que se vayan, ¿no? Pero de manera forzada, ¿verdad?
Sí, de manera forzada. Han hecho muchas cosas muy reprehensibles y también la justicia ha pasado. La sentencia en primera instancia condenó a los líderes a prisión firme.
Es decir, ¿qué acciones de management o de gestión hacían estos directivos?
La primera, la muy importante, es la movilidad forzada, porque la gente debía obedecer para cambiar de región, ir a trabajar a 100 kilómetros del lugar de vida. No había ninguna alternativa. Entonces la gente era en dificultad con la familia, porque debía cambiar de trabajo en un mes. El director decía a la gente, tú tienes que ir a trabajar, tú vives aquí en Lyon, tú debes ir a trabajar a Hasbrook mañana, ¿comprendes? Entonces era muy difícil para la gente seguir una orden como eso. Entonces muchas personas se han puesto en trouble psicológico, no sé cómo se dice.
Trastornos psicológicos.
Trastornos psicológicos. En muchos, era una de las acciones, había mucho racionamiento para obligar a la gente a seguir el movimiento. Había primas, dinero da a los ejecutivos para tener el objetivo de reducir el personal.
Estas primas eran para los ejecutivos que lograran un número de personas que lograran salir.
Eso es. Entonces era una chasse à l'homme, una búsqueda al hombre, ¿eh? casi como en los western, ¿no? Era muy, muy, muy difícil. El ejecutivo tenía el objetivo, ganaba mucho dinero para hacer salir la gente de la sociedad.
De la compañía, es decir,
la compañía.
Ahora, esta estrategia que quisieron implementar realmente para simplemente reducir los efectivos, no creo que querían reducir a 22,000 personas que salieran, voluntariamente, sí, ¿verdad?, entre comillas, de la compañía, va a empezar con cosas muy graves, ¿no? Es decir, va a haber suicidios.
Sí, muchos suicidios y también depresión y también divorcios y también muchas enfermedades que han ocurrido.
La Cour d'appel vient juste de rendre public son jugement. La presse nous attend.
Después, bueno, esto empieza a saberse, empieza a hablar la televisión de esto. E incluso después va a haber entonces una iniciativa penal.
Sí, eso es. Después de 2009, las organizaciones sindicales han ido al tribunal penal para hacer condenar la dirección de esta compañía. Después de 10 años, la sentencia en primera instancia condenó a los líderes a prisión firme. Pero 2 años después, la apelación el fallo fue un poco más inteligente. Pero lo que es más importante recordar son las consecuencias de la sentencia, que ahora hace que no es necesario conocer a la víctima para convertirse en su verdugo. Entonces, ahora el acoso moral ya no requiere tener proximidad con la víctima. Es muy importante, porque el acoso moral puede resultar de una serie de medidas tomadas en cascadas que afectan las condiciones de trabajo también y pueden afectar la dignidad del personal. Eso es muy importante porque delante del tribunal, los managers, los ejecutivos top management, han decidido que no conocía a la gente, entonces que no podía hacer acoso moral con ella porque no conocía a las personas. Entonces, esta noción de acoso moral institucional es muy importante para preservar las condiciones de trabajo de todos los millones de empleados en Francia ahora, porque hay condiciones de trabajo que no están buenas, pueden dar consecuencia delante del tribunal.
O sea, va a haber un antes y un después, entonces.
Eso es.
A partir de esta condena. Y entonces esta película va a narrar cronológicamente todo lo que sucedió, ¿verdad?
Eso es. Y también es necesario decir que el proceso judicial y el fallo con la cobertura mediática del caso han demostrado que los líderes del alto nivel directivo también podían ser objeto de justicia. Eso es muy importante. Antes no era el caso. Ahora podían perder sus empleos si no cumplían con la obligación de garantizar la salud y la seguridad de los empleados. Es muy importante para nosotros, para... Yo soy un preventor, para mí es muy importante.
Precisamente, tecnología estuvo muy implicado en hacer todo el trabajo para demostrar que estas políticas podían afectar la salud, ¿no?
En este caso, bajo mi dirección, hemos trabajado durante casi un año en esta empresa. Nuestra misión ha dado unos informes y más de 100 propuestas para todas las estructuras de France Telecom. El trabajo que hemos realizado contribuyó mucho con la nueva dirección de Stéphane Richard y las organizaciones sindicales a calmar la situación, volver a un estilo de gestión más, ¿cómo decirlo?, más compasivo.
Una gestión más humana y compasiva.
Sí.
¿Cuál es la situación actual? ¿Es que podemos decir que la salud en el trabajo podría volverse a encontrar con un caso tan dramático como sucedió en France Telecom? Es decir, a partir de esta condenación, de esta condena, ¿cuál es la situación laboral en Francia con respecto a la salud en el trabajo?
El caso France Telecom ha hecho que todas los altos directivos han comprendido, pero tienen miedo de un caso similar en las empresas suyas. Entonces, fue un ejemplo muy interesante para la prevención y la mejoración de las condiciones de trabajo, pero no es suficiente.
Es decir, todavía hay mucho sufrimiento en el trabajo.
Mucho. En Francia, sí, mucho. Francia, la última estudio que ha salido en Europa, Eurofond, dice que Francia es la última de Europa en condiciones de trabajo, al igual de Albania.
Para concluir, Jean-Claude Delgen, para terminar esta entrevista, ¿qué es lo que le gustaría subrayar?
Espero que los altos ejecutivos de las grandes empresas en Francia van a mejorar de manera muy importante las soluciones de los empleados que sufren, porque es mejor tener un empleado feliz que produce más que un empleado que está mal en su cabeza.
Par la fenêtre ou par la porte, je vais, je viens, je passe.
Escuchábamos a Jean-Claude Delgen, presidente fundador de Tecnología, a propósito del documental Por la ventana o por la puerta de Jean-Pierre Bloch, una idea original de Patrick Ackermann y que aborda la salud en el medio laboral.
Y los casos de France Telecom en 2009, un magazine, una entrevista, una edición a cargo de Ivonne Sánchez. Próxima cita informativa a las 10 GMT aquí en Radio Francia Internacional, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segundos 15 minutos con Moisés Jasson, el editor invitado por Jordi Batallé en estos estudios.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hubo tiempos en que los niños y adolescentes no tenían pantallas como en las que hoy perdemos nuestro más que valioso tiempo. No hace tanto, las historietas, los cómics, llenaban de ingenio, de humor y de imaginación las largas y aburridas tardes de verano. Estoy seguro que para nuestro invitado de hoy, el editor chileno Moisés Jasson, las historietas fueron su pasión de niño y la pasión de adulto le ha llevado a publicar una historia del cómic chileno.
El sí de Chile, nuestro deseo de vivir, la alegría de nuestros hijos.
Muy buenas tardes, Moisés.
Muy buenas tardes.
Moisés Jasson.
Exactamente.
Completo. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Me equivocaba cuando decía que de niño eras un apasionado lector de historietas.
Tan equivocado no estaba, porque sí, leía historietas, pero leía mucho de todo tipo de libros. Yo era muy buen lector, sigo siendo buen lector, aunque ahora tengo que usar lentes. Pero nada, no, sí, era buen lector y me apasionaban ciertas historietas, no todas, pero sí algunas. He aprendido a apreciar otras con el tiempo.
¿Cuáles eran tus lecturas favoritas?
No, mis lecturas favoritas es un estilo de historieta más de aventura. ¿ok? De aventura, y que incluía elementos de ciencia ficción. Eso es lo que más me gustó. Y bueno, y después descubrí que en realidad me gustaba la ciencia ficción. Publiqué un fanzine en mis tiempos juveniles dedicado a la ciencia ficción chilena. Así que sí, eso es lo que más me, es la línea más del estilo de lo que se llama franco-belga.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago, si no me equivoco, y que además de editor y lector, eres ingeniero informático, o fuiste ingeniero informático para la Universidad de Chile. Pero cuéntanos, ¿cómo pasas del lector adolescente al apasionado por la imagen, por la ilustración, por el cómic?
Pues de un proceso, como toda la vida, uno no se despierta un día para otro y ha cambiado. Va cambiando a poquitito, va avanzando. Yo, es cierto, soy ingeniero informático. Trabajé toda mi vida en proyectos, en desarrollos. Pero por otro lado, siempre me gustó, primero, lo que es la lectura, y segundo, lo que es la ilustración. ¿Cómo llegué a apasionarme? De a poquitito, un poco cada vez, partí apasionándome por el cómic de ciencia ficción chileno, que quise investigarlo, saber todo lo que había. Y de ahí me fui apasionando por más cosas, hasta que el boom, la explosión fue publicar este primer libro con la historia de la revista de historieta en Chile.
Este viernes vas a presentar tu historia del cómic chileno en Aulnay-sous-Bois, muy cerca de París, después de haber dado conferencias en varias universidades, en Rouen, en Blois, en Agen. ¿Existe en Francia un interés por el cómic chileno? ¿Cómo han reaccionado tu público?
Y la verdad es que es sorprendente, porque no solo hay interés, sino que han investigado para preparar las preguntas, han leído material. Por ejemplo, en Lyon, que estuvimos en la École Nationale, era una escuela de ingeniería, los estudiantes habían leído mucho sobre la historia de Chile, y sus preguntas, no, más que el cómic, fíjate, tenían que ver con la realidad política y todo. Todo muy interesante, es sorprendente.
Historia que empieza muy temprano, a mediados del 19. Estamos viendo un dibujo erótico,
un poco
por cierto,
de cuenta, pero sí.
Muy interesante. Aquí en Francia tuvimos a Daumier, el caricaturista, a finales del 19, ¿no? ¿Cómo empieza el cómic ahí en Chile?
Empieza de forma parecida, digamos, con caricaturas hacia el poder político y hacia el poder religioso. Para una forma de liberar al pueblo, liberar sus opresiones de esa manera. De esa caricatura que estoy viendo ahí, de hecho es francesa, pero se publicó en Chile, porque está, yo me acuerdo muy bien de ella. Y claro, está reproducida en una revista de los años 20 y 30, que creo que se llamaba Mi Kids. Sí, no la había visto acá en Francia, pero sí es la misma, sí la reconozco.
Hemos sentido un vivo interés por la caricatura. Sí. Es cierto que el primer personaje de la historieta chilena fue un alemán que no hablaba español. ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba von Pilsener. Era un alemán que va a Chile para ver las costumbres medias salvajes de estas personas, y justo le pasa un terremoto. No, y hay obras en el, igual como tienen aquí en París, ahora está lleno de obras, claro, y se cae en un hoyo, y bueno, es muy, muy gracioso, y lo hizo un artista que después dejó de trabajar en este rubro y llegó a ser un tremendo pintor del óleo. Freisuber Casó es el nombre que él usaba ahí para ese tipo de obras. Al comienzo él trabajó en este humor político, que él lo trajo de Europa, porque su papá era embajador en Roma, si no me equivoco, y él aprendió eso por acá.
¿Por qué fueron los años 60 la edad de oro del cómic chileno?
Bueno, por la producción, fundamentalmente. Se produjo muchísima obra, había creadores de todo tipo, pero había una industria. O sea, una industria de una empresa que se dedicaba a publicar muchas revistas y que tenía, por lo tanto, un departamento donde había gente que escribía guiones, gente que dibujaba, gente que pintaba, gente que escribía los textos. Todo eso encadenado, de forma tal de que cada 15 días saliera el título, de forma tal que más de uno al día salía durante un tiempo, más de uno diferente.
Y había un público
ávido. Y había un público lector, definitivamente. La televisión no había llegado de la forma en que está hoy día, ni mucho menos. Bueno, hoy día ya no existe, pero en fin, está todo vía internet. Pero no estaba la televisión. Chile recién empezó a tener televisión para el Mundial de 1962, pero era una cosa muy limitada. Casi obligado, en el fondo, puso una televisión universitaria. No, fue a fines de los 60. Entonces, la lectura que tenían los niños y los jóvenes, no solo las tardes de domingo ni las tardes de verano, todo el tiempo, eran las historietas. Se canjeaba mucha historieta. Se iba a locales especiales donde se entregaba una revista y pagaba un poco más y escogías otra para leer.
Además, una generación que la historieta fue el primer paso para lecturas mucho más importantes, ¿no?
Así es, sí. En muchos casos, los jóvenes pasaban de leer ahí a empezar a después ya en la etapa escolar a leer otras cosas más interesantes desde ese punto de vista, sin poner en menos valor en la historieta misma, que hoy día, por ejemplo, hoy día hay historieta que es equivalente, digamos, a nivel de narrativa, digamos, con lo
y
que son las obras.
Sobre
exactamente.
Todo, naturalmente.
Sí, sí, sí.
Tras el golpe de Pinochet, imagino que debieron cerrar más de una revista, ¿no?
Claro, tras el golpe de Pinochet se produjo un quiebre fuerte. La editorial, que era Zig Zag, que era, ya había sido cambiada a Kimantú, la toma, o sea, la sigue teniendo el Estado, pero la cambia entera, despide a muchísima gente y reduce la cantidad de títulos a un ínfimo, y todo con muy, o sea, durante el gobierno de Allende se pusieron héroes ciudadanos, digámoslo así, y de ahí se cambió todo, y todos los héroes eran de lo que se llama realismo fantástico, o sea, con gente que está en otros mundos, en otros espacios, así, todo muy lejos de la realidad del día a día, digamos.
Terrible. La única revista que sobrevivió fue Condorito. ¿Por qué sobrevivió Condorito, ese personaje?
Porque Condorito es un personaje muy, muy blanco, muy, muy liviano, de humor, absolutamente no comprometido con nada más que con hacer reír al lector. Y de ese punto de vista se aleja de todo tipo de influencias, digamos. Nunca, ni en ningún minuto de esa historia, estuvo envuelto en alguna opinión política, digamos, de ninguna forma. Entonces, bueno, como no molestaba a nadie, podía seguir.
Por supuesto. Con la vuelta de la democracia hubo una revolución en el cómic chileno. El underground apareció, quizás.
Claro. De hecho, en el video que tú mostraste al comienzo, justamente se ve eso. Se ve esa explosión de historieta que tenían los jóvenes contenida por más de 15 años. 15 años que no habían podido ni leer, ni dibujar, ni nada. Entonces se produce una liberación. Llegan jóvenes que venían del extranjero, donde habían estado viviendo, y llegan con otras influencias. Y eso es lo que se empieza a notar ahí a fines de los 80, que es el donde retorna la democracia.
¿Cómo le va al cómic chileno hoy en día? ¿Sigue habiendo un público lector fiel?
Sí, hay público lector. Hay público lector fiel, sí, pero es poco. El problema es que es poco. Ese es el mayor drama. Y eso significa que las tiradas, digamos, de ejemplares siempre van a ser pequeñas. No suficientes, digamos, para lo que debiera ser una industria. Y son muchas editoriales pequeñas porque no es difícil crear una editorial e imprimir textos. Pero lo difícil va a ser siempre venderlos en cantidad, digamos, que es la distribución y la venta al público.
¿Qué impresiones has sacado de esta visita a Francia?
Que me gusta. No, me gusta el interés que existe por la BD. Creo que hay mucho por hacer todavía, como Chile, aquí. Okay, hay muchos creadores en Chile. Lo que tenemos que hacer es encontrar la editorial que se interese por publicar esas obras, que las hay. El tema es saber llegar y, bueno, estamos trabajando con eso, yo con la ayuda de distintos entes como ProChile, digamos, que nos ayudó para este viaje, o también la DIRAC, que es la empresa, el organismo del Estado que proveyó los fondos para hacer la traducción del libro, por ejemplo. Hay distintas ayudas. Es bueno que los conozcan los editores para que les puede servir para apurar, digamos, ediciones de obras chilenas aquí también.
¿Te ha dado tiempo para visitar alguna librería con viejos papeles?
No, porque cargo muchos papeles ya. No quiero saber, o sea, no, he tratado de no ver, justamente por eso, ¿no? Yo he tratado de cerrar los ojos para no ver, para no cargarme aún más, porque, claro, nosotros volvemos a Chile y son 23 kilos en bodega, no, hay limitaciones y el papel pesa mucho, lamentablemente, pero sí, o sea, vemos y yo me he llevado ya en ocasiones anteriores, sí.
En fin, pues ya lo saben, la historia, una historia de cómic chileno del editor Moisés Jasón ha sido editada en francés por las ediciones PGL. Muchísimas gracias, Moisés, por habernos contado cosas tan interesantes sobre el cómic.
Muchas gracias y nada, pues compre, corra a su librería favorita. Bueno, hay un festival ahora aquí en París, es Sobedé, donde este libro va a estar a la venta, así que si está interesado y no quiere ir a la librería, vaya además al festival Sobedé.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.